Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance.
Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. ¿Cómo andas, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, Martín. Muchas gracias. Hoy hablamos con el científico Jorge Pla García, que trabaja actualmente para 3 misiones de la NASA en Marte, y nos contó qué están descubriendo acerca del planeta rojo.
En Big Bang. Temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Natalia, mucha expectativa con el programa de hoy. Vamos a hablar directamente con un científico que se encuentra trabajando en alguna de las misiones que actualmente hay en Marte.
Así es, Martín, el científico español con el que conversamos hoy en Big Bang, Jorge Pla García. Es investigador del Centro de Astrobiología y Research Scientist del Space Science Institute en Boulder, Colorado, en Estados Unidos, y trabaja para 3 misiones de la NASA, el rover Curiosity, el aterrizador InSight y el rover Perseverance. Y el aporte de él y su equipo es operar desde la Tierra 3 estaciones meteorológicas para cada uno de los 3 robots de NASA en suelo marciano e interpretar las mediciones para saber cómo funciona la atmósfera de Marte.
Podría decirse entonces que el científico de NASA se encarga de estudiar el clima de nuestro planeta vecino Marte, ¿no?
Exacto, pero hoy además de contarnos sobre su trabajo en la atmósfera de este planeta, Pla García nos va a hablar sobre qué está estudiando cada una de estas misiones, dónde se encuentran ubicadas, qué conclusiones han obtenido hasta ahora y qué objetivos tienen en cuanto a descifrar el gran enigma de si existió o no vida en Marte y también si los humanos podremos algún día pisar el suelo marciano. Primero, el científico español nos contó acerca de su trabajo actual con la NASA en Marte.
Mi especialidad es la atmósfera, en este caso la de Marte, y es una atmósfera peculiar porque es 100 veces más delgada que nuestra atmósfera de la Tierra. Es un planeta frío, la temperatura media del aire es de 65 grados bajo cero en superficie. Y se producen estaciones durante el año marciano, como las que tenemos aquí en la Tierra, otoño, primavera, invierno y verano. Pero pues su órbita es más excéntrica y las estaciones tienen una duración diferente a las de la Tierra. El año dura el doble y las estaciones del hemisferio sur son más cálidas que las del hemisferio norte, pero son también más cortitas, duran menos tiempo. En el caso de Curiosity, del rover Curiosity y del aterrizador InSight, están relativamente cerca entre ellas, las separan solo 550 kilómetros y ambas son simétricas con respecto al ecuador. Curiosity está un poquito por debajo del ecuador y InSight está un poquito por encima. Perseverance está más lejos, a unos 3.500 kilómetros de estas dos que he mencionado al principio, y se encuentra en el interior del cráter Piesero, a unas latitudes más altas, en latitudes medias aproximadamente. Se debe principalmente a efectivamente lo que comentas de las temperaturas son más cálidas en el ecuador, pero también se debe a que muchas de las misiones están alimentadas con paneles solares. Lo que se busca es una buena irradiancia solar, por eso siempre la zona del ecuador es la que más energía del sol recibe, en el caso de InSight, por ejemplo, que está alimentado con paneles solares. En el caso de Curiosity no es el caso porque tenemos una central termonuclear en la parte trasera, no necesita luz solar, pero se ha elegido esta zona porque es de alto interés astrobiológico, el cráter Gale, donde se encuentra, y es este el motivo por el que se ha decidido enviar a ambas a la zona del ecuador.
Mencionaba Pla García las características de la atmósfera de Marte, que es 100 veces más delgada que la de la Tierra. También decía que es un planeta muy frío, con una temperatura media de 65 grados bajo cero. Tiene estaciones como las de la Tierra y el año dura el doble.
Y en cuanto a la ubicación de los robots, InSight y Curiosity están en el ecuador y Perseverance, que es el más reciente, en el cráter Jezero, más apartado, digamos, ¿no?
Así es, Martín, y estos son los principales desafíos de monitorear desde la Tierra lo que sucede en Marte.
En primer lugar, el desafío más importante es la distancia a la que se encuentra Marte. Es una distancia media de unos 225 millones de kilómetros y esto no permite pues manejar los robots o los instrumentos en tiempo real, ¿no? no podemos teledirigirlos como si fuera un coche teledirigido, por ejemplo. Tenemos que programarlo todo para que los instrumentos, los robots, funcionen al día siguiente. Entonces lo que hacemos es, tenemos una serie de reuniones por las tardes, en horario de California, a las 5 de la tarde hora española, en la que nos conectamos con ellos y cada uno de los equipos de los diferentes instrumentos pues va aportando toda su tabla de actividades para el día siguiente. Nosotros tenemos que decir a qué hora se enciende la estación meteorológica, a qué horas tiene que medir, a qué hora tiene que descargar los datos hacia el rover, a qué horas tiene que el rover mandarle los datos al orbitador para que venga a la Tierra. Y es un poco una tarde de planificación. Todos los instrumentos tienen que planificar qué se va a hacer al día siguiente. Y es un poco complicado porque hay instrumentos que a lo mejor no pueden funcionar al mismo tiempo y hay que evitar conflictos, hay que hacerlo todo intentando coordinar el horario terrestre con el horario marciano, porque el día de Marte es muy similar al de la Tierra en duración, son 24 horas y 39 minutos, pero esos 39 minutos de desfase nos matan, porque cada hora habría que comenzar a planificar a una hora diferente aquí en la Tierra. Por suerte, cuando ya pasan los primeros meses después del aterrizaje, pues la solución que se adopta es empezar todos los días a la misma hora, se va acumulando un desfase y cada X días terrestres pues empezamos a una hora diferente. En lugar de las 8 de la mañana, hora de Los Ángeles, pues se empieza a las 10 de la mañana para poder corregir ese desfase.
El primer desafío es la distancia a la que se encuentra Marte, que no permite manejar los robots en tiempo real, sino que deben programarlos el día anterior, justamente para coordinar el horario terrestre con el marciano, ¿no?
Claro, porque el día dura prácticamente lo mismo que el de la Tierra, pero con una pequeña diferencia que genera un desfase. El de la Tierra son 24 horas, como sabemos, y en Marte el día es de 24 horas y 39 minutos.
¿Y cuáles son los principales descubrimientos que han hecho estas misiones marcianas hasta el momento?
Los principales hallazgos tienen que ver con la habitabilidad de Marte en el pasado y también con el estudio de la geología del planeta.
Por ejemplo, en el caso de Curiosity, la conclusión o el descubrimiento más importante que se ha hecho, que fue para lo que se diseñó, es que Marte fue habitable en el pasado, esto lo ha confirmado. Esto no significa que hubiera vida en Marte cuando era joven. Esto significa que Marte reunía las condiciones ideales para que, en caso de haber surgido la vida, esta se hubiera sustentado, porque las condiciones eran ideales. Cráter Gale era un antiguo lago con un agua con un pH ideal para la vida, con una salinidad ideal para la vida, temperatura ideal para la vida. Y lo que va a hacer, por ejemplo, ahora Perseverance es, bueno, pues ya que Curiosity ha demostrado que Marte era habitable, vamos a ver si realmente estuvo habitado o no. Y es lo que está haciendo estudios astrobiológicos. En el caso de InSight es diferente porque es un geólogo, un robot geólogo, tiene un sismómetro y lo que ha hecho ha sido confirmar que aunque Marte no está geológicamente muerto, sí es cierto que está, podríamos decir, en sus últimos estertores. Hay terremotos, pero hay muy poca frecuencia de terremotos y los terremotos que estamos observando en Marte son más flojos de lo que pensábamos. Los podríamos clasificar en una intensidad entre los de la Luna, de intensidad baja, y los de la Tierra, intensidad alta. Es decir, los de Marte son intensidad media. Y eso es un poco lo que están haciendo en global las tres misiones de forma genérica.
Aún no se sabe si Marte tuvo vida en el pasado. Lo que sí se pudo comprobar es que reunía todas las condiciones ideales para que existiera y se sustentara, además, ¿no?
Claro, esta fue la conclusión que obtuvo la misión Curiosity y el objetivo de Perseverance es ir un paso más allá y ver si, además de su habitabilidad, efectivamente hubo vida en Marte en algún momento. Y después, en el caso de InSight, lo que estudia es la geología de Marte y pudo comprobar que este planeta no está muerto geológicamente, pero sí estaría ya en sus últimos años de vida porque hay muy poca actividad sísmica.
¿Y esto sería negativo, Natalia, o positivo?
Bueno, depende cómo se lo mire.
Depende de qué punto de vista lo planteemos. Desde un punto de vista astrobiológico, para la actividad de vida, sabemos que cuanto mayor actividad haya en un planeta, por ejemplo en el caso de la Tierra, tectónica de placas, movimiento de fallas, pues eso favorece pues el reciclado de materiales y la sostenibilidad de microorganismos. En Marte todavía no se ha parado todo este proceso geológico, hemos visto que hay fallas que se están enfriando todavía. Pensamos que no hay un volcanismo activo, pero hay regiones en el subsuelo que todavía se están enfriando y que esto produce pues las tensiones que liberan los movimientos sísmicos que detecta InSight. Y bueno, podría ser interesante, yo creo que la solución estaría en el subsuelo, estudiar el subsuelo, porque si queremos buscar pistas de vida pasada o incluso presente, el subsuelo es la respuesta, porque en la superficie es muy difícil encontrar cualquier microorganismo o cualquier signo de vida pasada o algún fósil o cualquier signo de vida, ya lo reafirmo, porque las condiciones son muy hostiles en superficie. Hay mucha radiación, hay muchas sales con cloro en el suelo que machacan toda la materia orgánica, y si realmente queremos buscar signos de vida pasada o incluso de vida actual, hay que buscar en el subsuelo.
Es interesante esta conclusión de que a mayor actividad sísmica en un planeta, más vivo está.
Sí, la verdad que sí, Martín, tenemos que alegrarnos de tener terremotos, volcanes y otros movimientos terrestres porque son los que favorecen la vida en un planeta. Y para él la clave de encontrar vida en Marte está en el estudio del subsuelo, porque en la superficie las condiciones son hostiles y así es como esperan saber si realmente hubo vida en el pasado.
Partimos de la hipótesis, de la base, según los conocimientos que tenemos, que los planetas rocosos debieron tener un origen muy similar en el sistema solar. Las condiciones de Venus, de la Tierra y de Marte tuvieron que ser muy similares al comienzo del sistema solar, pero siguieron una evolución muy diferente. Venus sufrió un calentamiento global, un efecto invernadero desbocado, con temperaturas horribles ahora mismo en superficie. Marte perdió su atmósfera porque se apagó el campo magnético que la protegía de nuestra estrella, del viento solar, y eso pues barrió prácticamente toda la atmósfera, y el agua que había en ella y también en los océanos, en los mares o en los ríos de Marte. Pero, sin embargo, en los comienzos, los tres planetas, como digo, las condiciones eran similares, y pensamos que si la vida surgió en la Tierra muy al comienzo de su vida, podría haber surgido también en Venus y Marte. Y eso es precisamente lo que está buscando Perseverance. Tiene una serie de laboratorios en su interior que son capaces de examinar minuciosamente los minerales y las rocas de la superficie o incluso un poquito del subsuelo, y podrían identificar incluso biomarcadores, que los biomarcadores son pistas indirectas de actividad biológica. Pero, desde luego, no son capaces de hacer lo que podría hacer aquí un humano en un laboratorio, y es por eso que Perseverance, además, está recogiendo muestras para que una misión posterior vaya a recogerlas y las traiga a la Tierra para estudiarlas en detalle aquí en nuestros laboratorios. En realidad, lo que buscamos efectivamente es vida muy sencilla, microorganismos. A los científicos no nos importa tanto la respuesta de si hubo vida en Marte, si es positiva o negativa, si hubo o no hubo vida en Marte. Lo que realmente queremos saber es la respuesta a la pregunta. ¿Por qué? Porque en el caso de que la respuesta fuera positiva sería un bombazo, pero en el caso de que no hubiera vida en Marte también sería muy importante, porque eso plantearía muchas hipótesis. ¿Por qué surgió la vida en la Tierra y no surgió en Marte, si las condiciones eran muy parecidas? ¿Cómo es posible que la Tierra y Marte no se hayan contaminado la una a la otra con todo el material que se ha ido intercambiando durante toda su historia? Plantearía muchas hipótesis. Yo no me atrevería a dar una fecha porque es algo muy complejo. Para confirmarlo, como digo, se necesitan una instrumentación muy avanzada que solo la tenemos en la Tierra. Yo creo que en Marte va a ser difícil comprobarlo. Y de hecho, una vez que consigamos saber si hubo vida o no en esas muestras que vamos a traer de Marte a la Tierra, luego tendría que haber un consenso a nivel mundial. Todos los países tendrían que llegar a la misma conclusión a través de instituciones diferentes, investigadores diferentes, con técnicas diferentes. Y luego también cómo transmitir esa notición a la sociedad. Yo soy un poco escéptico en cuanto a los plazos. Creo que es algo muy complicado, pero bueno, yo hablo de décadas. Más que años, de décadas.
Perseverance ya está examinando en sus laboratorios en Marte los minerales y las rocas en busca de indicios de vida, pero la conclusión final se sabrá cuando traigan muestras a la Tierra, ¿no?
Así es, obviamente lo que buscan son rastros de vida muy simples como microorganismos. Y otra de las grandes incógnitas es si el ser humano podrá algún día llegar a Marte y cuándo ocurrirá.
Se está trabajando muchísimo y hoy en día tenemos la tecnología para hacerlo. Lo único que nos hace falta es pues una voluntad internacional de cooperación es una empresa costosísima y los beneficios serían enormes, ya no solo por todos los descubrimientos que se harían, sino por todas las nuevas, el desarrollo tecnológico del que luego podemos aprovechar en nuestra vida cotidiana aquí en la Tierra. Sin embargo, desde el punto de vista biológico, el cuerpo de un ser humano está adaptado a la vida aquí en la Tierra. Es complicado la vida en el espacio, un viaje tan prolongado. Es por eso por lo que yo soy un poco escéptico a corto plazo con los plazos que ha dado, por ejemplo, SpaceX o la NASA de la década del 2030. Yo me inclino más por la década de los 40 y sobre todo, y eso yo creo que es muy importante contarlo, sobre todo por una misión de exploración, es decir, ir a Marte, tocar y volver. Son 7-8 meses de ida, 7-8 meses de vuelta, unos días, posiblemente semanas en superficie. Lo que veo muy, muy difícil, lo veo ciencia ficción a día de hoy, son las bases permanentes en Marte. Las condiciones allí son muy hostiles y yo a lo mejor espero equivocarme, pero ver a un ser humano viviendo en Marte por periodos prolongados, yo lo veo más para el siglo que viene, no para este siglo. Lo bueno que tiene Marte es que de todo lo que tenemos en el sistema solar es lo más parecido que tenemos a la Tierra. Ahí los materiales del suelo son parecidos a los de la Tierra, tiene atmósfera y eso es algo positivo porque aunque no protege frente a toda la radiación solar, protege frente a parte de la radiación solar. Las temperaturas son extremas, pero no tanto como las que tenemos en Venus o en otros planetas. Digamos que la temperatura no es un problema, porque si se va bien abrigado no hay problema. Es más la diferencia de temperatura entre el día y la noche. En un día caluroso de verano podemos tener allí temperaturas de 2-3 grados positivos, pero por la noche pueden descender hasta los menos 80, menos 90 grados en las gélidas noches marcianas. Y también el tema de la presión atmosférica está baja, los trajes deberían ir presurizados. Es complicado, pero no es el más complicado de todos los puertos.
Compartíamos la entrevista con el científico español Jorge Pla García, investigador del Centro de Astrobiología y Research Scientist del Space Science Institute en Boulder, Colorado, Estados Unidos, que trabaja actualmente para 3 misiones de la NASA acerca de qué sabemos sobre Marte y cuándo llegaremos a este planeta, que para el científico será en la década de los 40. No falta mucho.
Bueno, no falta demasiado, te iba a decir eso, ¿no? Así que veremos y vamos a estar atentos a lo que ocurra. Muchas gracias, Natalie. Muy interesante, como siempre, ¿eh?
A ti, un placer.
Esto fue Big Bang.